Buenas tardes a todos. Hoy vamos a meditar en una gran verdad, y es que Dios siempre acaba lo que comienza. Quizás todos vosotros, en algún momento dado de vuestro caminar con Cristo, habéis conocido momentos de pleno desarrollo y crecimiento espiritual, ¿no? Momentos en que quizás te levantabas por la mañana con ilusión, con ánimo, para leer la palabra, para orar. Venías a la casa del Señor también con una ilusión para escuchar su palabra. Pero también quizás, casi seguro, has conocido otras etapas en tu vida espiritual. Etapas más bien de frialdad, quizás, de estancamiento espiritual. Momentos quizás en que la vida espiritual se volvió una rutina. La asistencia a la iglesia quizás también. Vienes porque sabes que toca, pero no sin esperar nada del Señor. Quizás algunos de nosotros nos encontramos en condición ahora. Quizás en esta tarde has venido sin esperar grandes cosas del Señor. Pero yo quisiera predicarte en esta tarde una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Y esa palabra es que el Señor, igual que un día comenzó en ti, en cada uno de nosotros que hemos abrazado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él será fiel en completar esa obra que ha comenzado. Por supuesto, estoy apuntando a un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses. Y vamos a leer simplemente ese versículo de Filipenses 1:6, que dice lo siguiente. Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche, y pedimos, Señor, que esta gran verdad que es tan evidente en tu palabra se plasme, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Señor. A aquellos que se sienten desalentados, desanimados, y aquellos que no, Señor, pero que al día de mañana nos enfrentaremos a pruebas, a dificultades. Ninguno de nosotros está por encima, Señor, del desánimo, de la frialdad espiritual. Pedimos, Señor, que tú alientes en esta tarde nuestros corazones con esta preciosa verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en primer lugar vemos que Dios es el autor de la salvación. Dios es el autor de la salvación. Por tanto, no debemos realmente atribuir nuestra salvación a factores humanos. No debemos, como creyentes, atribuir nuestra salvación a factores humanos. Ahora bien, en el caso de los filipenses, quizás algunos recordaréis un poco los inicios de la obra en Filipos. Y lo cierto es que jugaron un papel los factores humanos. El hecho es que Pablo estaba decidido a ir a Asia una vez más. Y el Señor, por medio de un sueño, hizo aparecer un hombre macedonio, ¿no? Que llamó a Pablo a predicar el Evangelio por primera vez en Europa. Y Pablo hizo caso al llamamiento del Señor y fue a Filipos. Y llegando a Filipos encontró un grupo de mujeres orando, entre ellas estaba Lidia, y el Señor le abrió el corazón a Lidia, y ella fue bautizada y su casa. Después Pablo echó fuera un demonio a una muchacha endemoniada, ¿verdad? Y por tanto fue encarcelado, y en la cárcel, como recordaréis, sucedió un terremoto, ¿verdad? Y por medio de esas circunstancias, el Señor convirtió al carcelero de Filipos y a su casa. Pero cuando Pablo habla a los filipenses, a esta iglesia que conocía bien, no atribuye la obra de Dios entre ellos a sus propios esfuerzos y a su propio sudor, y a toda la obra que él había realizado allí, ni a ninguna casualidad. Reconoce que la obra salvadora es de Dios. Y es más, la obra de salvación es de Dios de principio a final. Y es por una sencilla razón, porque como dice Pablo en otro pasaje, el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Dice Jesucristo que es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Y simplemente un paréntesis, hermanos, nuestra confianza en España es esta: que el Señor dé vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Si pusiéramos nuestra confianza en otro factor, en otra cosa, estaríamos perdidos. Y eso es lo que dio vida a los hermanos que estaban en Filipos: Dios, su Espíritu. En un sentido, hermanos, no aportamos más al segundo nacimiento de lo que aportamos al primer nacimiento físico. ¿Qué aportamos a nuestro primer nacimiento físico? Fuimos totalmente pasivos, ¿verdad? Nuestras madres y Dios, por su obra, ¿verdad?, lo hizo todo. Y así pasa también con el segundo nacimiento. Somos realmente pasivos. La obra es de Dios. Él da vida. Y, hermanos, yo creo que los hermanos de Filipos tendrían esto bastante claro. Os invito a abrir vuestras Biblias a Hechos capítulo 16. En Hechos 16 encontramos un pasaje de belleza singular en este sentido, que recalca el hecho de que la obra es de Dios de principio al final. Leemos en el 16:13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue bautizada y su familia. No creo que los hermanos de Filipos hubiesen puesto ninguna pega, ninguna objeción a este hecho, que la obra de salvación es de Dios de principio a final. Ahora bien, creo que cuando lo cierto es que el Señor usa medios humanos. No quiero decir que no. Seguramente en cada uno de nuestros casos el Señor usó a alguien para traernos las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Quizás su caso fue como el caso de Timoteo, ¿verdad?, que tuvo a su madre y a su abuela quienes le predicaron de joven el Evangelio, quienes le enseñaron las Sagradas Escrituras. Otros quizás habéis encontrado algún folleto que explicaba el Evangelio. El Señor usa muchos y distintos medios, pero lo importante es ver que ninguno de estos medios de por sí es suficiente si el Señor no interviene y si el Señor no da vida. Solo el Señor puede salvar. Yo prediqué este mensaje en nuestra iglesia allá en España, porque es una iglesia con muchas ganas de evangelizar. Y por ello, por supuesto, doy gracias. Yo no puse ese ánimo y esa ilusión de evangelizar, ya estaba. Yo lo que procuro es que no vaya menos. Pero en un momento dado de la vida de nuestra iglesia, decidimos dedicar unas semanas a dialogar y a tener un coloquio sobre el tema de la evangelización, ¿no? Y lo hicimos a partir de un material, de una revista, de unos artículos que salieron en una revista allá en España, ¿no? Y la revista, la finalidad de la revista fue hablar sobre el poco impacto que las iglesias tienen en España y de diagnosticar el porqué, el motivo por el que los creyentes en España no tenemos más impacto. Y así es que hablamos, ¿no?, del porqué, humanamente hablando, no tenemos tanto impacto. Y en muchos sentidos, hermanos, fue una experiencia buena. Y fue una experiencia buena por una sencilla razón. Porque en la obra de la evangelización hay dos aspectos. Está el aspecto de Dios y está el aspecto humano. Es como en todas las cosas. No podemos esperar simplemente con los brazos cruzados diciendo, bueno, el Señor salvará a quienes han de ser salvos. Sino que el Señor nos ha dado un cometido. Y ese cometido es llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. No esperamos encontrar un trabajo de esa manera, ¿verdad? Quedándonos en casa con los brazos cruzados. Bueno, si he de trabajar, el Señor intervendrá, ¿verdad? Y me dará un trabajo. ¿Verdad que no actuamos así? Y por supuesto tampoco en cuanto a la predicación del Evangelio. Estamos llamados a ir y a predicar. Pero yo sentía que en el contexto de nuestra iglesia que corríamos el otro riesgo. El riesgo de llegar a minimizar la necesidad primordial de que Dios dé vida, de que Dios dé el nuevo nacimiento, ¿no? Y empezamos a hablar y los hermanos pues hicieron sus aportaciones, dieron sus opiniones, ¿no? De que si hacemos esto, si hacemos lo otro, si buscamos la fórmula mágica, las personas se salvarán. Y yo con ese motivo prediqué este sermón, ¿no? De que en el fondo, hermanos, no se trata de fórmulas mágicas. Debemos de poner de nuestra parte, no debemos volvernos perezosos espiritualmente, pero debemos tener muy claro a la hora de evangelizar que es Dios y que es su Espíritu que ha de dar vida. Si no, ninguno de nuestros esfuerzos aprovechará. ¿Amén? Es Dios quien da vida. Nuestra esperanza allá en España y vuestra esperanza aquí en Hermosillo es la misma. Que Dios vuelva a hacer aquí lo que hizo hace 2000 años en Filipos, en el corazón de Lidia. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra. Esta es vuestra esperanza, no hay otra. Y es nuestra esperanza también. Y es por ello que continuamos en esa obra, en ese país donde tan pocas personas se convierten. La esperanza de que Dios vuelva a abrir corazones. Bueno, en primer lugar hemos visto que la salvación es obra de Dios. En segundo lugar, vemos que el Señor siempre acaba lo que comienza. Hemos dicho que es la obra de Dios de principio al final, pero lo cierto es que hay que decir que tú y yo también somos activos en esta obra, ¿no es cierto? A partir del momento en que el Señor te concede nueva vida, de que el Señor te da el nuevo nacimiento, ¿no es cierto que tú y yo participamos en esta vida? Es decir, el Señor es quien da fe, pero ¿quién cree? ¿El Señor cree por ti o tú crees? Estamos aquí porque cada uno de nosotros creímos, ¿no es cierto? El Señor concede arrepentimiento, pero ¿quién se arrepiente? ¿El Señor se arrepintió por ti o tú te arrepentiste? No, cada uno de nosotros nos arrepentimos. Así es que a partir del momento en que el Señor te dio esa nueva vida en Cristo, tú y yo somos activos en la vida cristiana. Pero hermano, sería un error pensar que la vida espiritual y que la salvación es un esfuerzo compartido entre dos iguales, como vimos esta mañana. Es Dios quien está por encima de todo. Y eso es lo que nuestro texto viene a decir: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por encima de nuestros esfuerzos y por nuestra pereza, está el Señor llevando a cabo su obra en cada uno de aquellos que han confiado en Cristo. Vemos esta verdad en muchos pasajes de la Biblia, que por encima de todo está Dios. Efesios 2:10, solo un versículo, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Quiénes hacen las buenas obras? Tú y yo las hacemos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo a continuación? Que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así es, hermanos, que vemos que aunque tú y yo somos activos en un sentido, la obra pertenece a Dios. La obra la realiza Dios de principio a final. Y hermanos, es por esta hermosa realidad que los creyentes, o muchos de los creyentes al menos, evangélicos, afirmamos una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Que aquellos que realmente un día abrazamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, continuaremos siendo fieles a Dios hasta el final. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque seamos valientes? ¿Porque seamos fieles? No, hermanos, por encima de todo es porque Dios está llevando a cabo esa obra de salvación en nuestras vidas. Y es por eso que afirmamos que el que comenzó la carrera cristiana, si realmente ha sido obra de Dios, seguirá corriendo hasta el último día de su vida. Podrá tropezar muchas veces, pero volverá a ponerse de pie, y porque Dios es fiel en completar lo que empezó. Dios, hermanos, no abandona ninguno de sus proyectos. Si tú y yo fuéramos los artesanos de nuestras vidas, ¿verdad que tiempo hace que hubiéramos tirado la toalla? Pero lo bello de esta verdad es que Dios no es como tú y yo. Si fuéramos nosotros los artesanos de nuestras vidas, hubiéramos tirado la toalla. Pero Dios continúa siendo fiel. Y vemos un par de verdades grandes en la Biblia. La Biblia, como sabéis, nos compara a los creyentes con barro en manos del alfarero. Y la primera verdad maravillosa es que Dios nos ha escogido como barro y como vasos de misericordia, cuando tú y yo en realidad no merecemos esa dicha. Pero hermanos, la segunda verdad que vemos aquí es que cuando Dios te pone a ti como barro sobre su torno de alfarero, no quita ningún barro, ninguno de sus proyectos, hasta que no está terminado. ¿Entiendes esa hermosa verdad? Cuando el Señor te pone como barro sobre su torno de alfarero, jamás te quitará hasta que ha terminado la obra. Y espero que eso sea de gran consuelo en esta tarde. Ahora bien, no todas las etapas de la obra de Dios son igualmente emocionantes. No todas las etapas en la obra de Dios son tan evidentes. Y quizás estás aquí en esta tarde y piensas: bueno, todo esto será verdad, pero yo no veo cambios. Yo no veo progreso. Parece que Dios se ha desentendido de mí. y quizás llegas a cuestionar la obra de Dios. Quizás llegas a pensar, quizás Dios simplemente ya no ha podido más y me ha desechado de su torno. Pero hermanos, yo tengo un mensaje de consolación para vosotros. Dios no es como nosotros. Dios no desecha el barro que pone sobre su torno. Y aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, las manos del alfarero siempre están trabajando. Lo nuestro es confiar. Lo nuestro es cobrar ánimo. Lo nuestro es confiar más en el alfarero que en el pobre barro que tiene sobre su torno. Quizás su problema no es tanto ese. Quizás su problema más bien es creer que su obra es buena. ¿No nos pasa a veces que nos comparamos con los demás y llegamos a dudar de que la obra de Dios, al menos en mi vida, sea buena? Vemos a otros hermanos que aparentemente van de victoria en victoria. Parece que yo voy de prueba en prueba, de derrota en derrota. Y llegamos a cuestionar si realmente el Señor está llevando a cabo una buena obra en mi vida. También hemos de confiar que el alfarero es bueno, que sabe lo que hace. Igual lo que hace en mi vida no es lo mismo de lo que hace en la vida de otro, pero su obra siempre es buena. Y me gusta la confianza que encontramos en el personaje de Job, ¿verdad? Que vaya si el buen alfarero no le llevó por etapas duras en esa elaboración del producto. Pero Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y es lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros en esta tarde, a esperar y a confiar en Él, que Él es bueno, que sabe lo que hace. Como unas aplicaciones prácticas, debemos ser pacientes con la obra de Dios. Debemos ser pacientes en primer lugar con nosotros mismos, porque si no, podemos perder el norte. Podemos frustrarnos tanto que perdemos el gozo. Debemos confiar en los tiempos del Señor, en que Él sabe lo que hace. Y aunque no estamos progresando tanto como quisiéramos, el Señor está llevando a cabo esa obra. En segundo lugar, debemos ser pacientes también los unos con los otros. Quizás donde más nos desesperamos no es con la obra de Dios en mi vida, ¿verdad? Sino la obra de Dios en la vida de mi cónyuge, en la vida de mi marido, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Y nos desesperamos a veces. Debemos también ser pacientes. La obra es del Señor. Debemos ser pacientes los unos con los otros. Bueno, hemos visto que la salvación es obra de Dios. Hemos visto también que todo lo que el Señor emprende lleva a buen término. Por último, vemos que el final de la obra es mejor que el principio. El final de su obra es mejor que el principio. ¿Cuándo se da por terminada esta obra? Hermanos, en un sentido, la obra de salvación es una obra incompleta. La obra de salvación es incompleta en un sentido. A veces confundimos la palabra salvación con la palabra justificación. Me explicaré, que nadie se escandalice. En un sentido, sí que es cierto que en el momento en que yo creí en Cristo, Dios me declaró justo. Y yo desde ese momento soy salvo, es cierto. Pero hermanos, hay otros sentidos en que la salvación es una obra aún incompleta. Y curiosamente, cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, muchas veces cuando la Biblia menciona la palabra salvación, es con un punto de referencia en el futuro y no en el pasado. Por ejemplo, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, hecho pasado, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y así es que si simplemente ustedes hacen un estudio con la concordancia de vuestras Biblias, verán que muchas veces la salvación se contempla como un hecho futuro. ¿Cuándo se habrá completado la obra de salvación definitivamente? Según nuestro pasaje, hasta el día de Jesucristo. En este día y no antes, la obra de salvación será una obra incompleta. Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es el día de Jesucristo? Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo simplemente es el día cuando Cristo vuelva. Y cuando Cristo vuelva, la obra de salvación será una obra completamente y perfectamente terminada. Y hermanos, ¿qué pasará en el día de Jesucristo? ¿Qué hará que nuestra salvación sea perfecta? ¿Qué pasará? Bueno, pasarán muchas cosas cuando Cristo venga, ¿verdad? Cielos nuevos, tierras nuevas. Muchas cosas. Cristo habrá vencido a todos sus enemigos. Pero hay una cosa que concierne a este sermón en esta tarde, que pasará también en Filipenses 3:20. Lo vemos. Filipenses 3:20 dice Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Fijaos en esto: Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. ¿Cuándo será completa la obra de salvación? Hermanos, cuando la salvación llegue a las células de tu cuerpo, cuando la salvación haya logrado no solo el perdón de tus pecados, sino un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo. Y hermanos, en aquel día, cuando venga Cristo, ninguno de nosotros jamás volverá a decir, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, porque Dios habrá completado su obra. Alma regenerada, cuerpo regenerado, como el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Y en aquel día tú y yo seremos lo que Dios siempre ha querido que el hombre fuera. Un ser, cuerpo y alma, que vive perfectamente para glorificar a Dios su Creador y para disfrutar de Él para siempre. Ese es el día en que la salvación será completa. ¿Cuántos proyectos emprendemos y dejamos a un lado? Yo soy un experto en agarrar un nuevo libro, empezar a leer y luego, es que no busco el tiempo, ¿no? Ahí lo pongo en la estantería y pienso, bueno, algún día, cuando tenga más tiempo, ya volveré a coger el libro, ¿no? Pero hermanos, Dios no es como nosotros y esta es nuestra esperanza. Dios no emprende ningún proyecto para dejarlo a medias. Nunca, jamás. Y tan cierto es que un día tú confiaste en Cristo, tú abrazaste a Cristo como tu Señor y Salvador, tan cierto es, que el Señor ha comenzado en ti una buena obra que llevará a buen término. Dios no hace excepciones. Yo te quiero animar en esta tarde. Yo no sé lo que ha sido de vuestras vidas en estos 3 años que Naime y yo llevamos fuera. Pero quizás es tu caso que han sido 3 años totalmente desaprovechados. Eres el mismo hombre, la misma mujer que hace 3 años. Has perdido tu ilusión. Has perdido tu ánimo de vivir la vida cristiana. Yo te quiero animar en esta tarde que es hora de levantar cabeza. Es hora de volver a confiar en la obra de Dios, su perfecta y buena obra que está llevando a cabo en ti. A dejar atrás la frialdad, a dejar atrás el estancamiento espiritual, a cobrar ánimo y a seguir siendo fiel a aquel que puso su vida por ti. También decirte en esta tarde que creo que aquí tenemos lo que debería ser una fuente de gran gozo para nuestras vidas, que en el fondo no es lo que tu vida haya sido la semana pasada lo que ha de ser tu fuente de gozo, sino lo que Dios está llevando a cabo en ti. Su obra es buena, no la piensa abandonar nunca. Encuentra aquí, cristiano, hermano, hermana mía, tu fuente de gozo. Y por último, simplemente una palabra a aquellos que quizás todavía no han abrazado a Cristo como su Señor y Salvador. Yo creo que a algunos les pasará lo que les pasa a otros, que a uno le da como cierto reparo emprender la vida cristiana por el miedo de no poder ser fiel al Señor hasta el fin. ¿Verdad que esto puede ser? Yo te quiero decir en esta tarde que te olvides de ese temor, porque si tú hoy abrazas a Cristo como tu Salvador, no serás tú, sino que será Jesucristo llevándote de la mano, que te llevará hasta el fin de la carrera. Pon tus ojos en Él. Olvídate de tus temores. Él lleva a cabo todo proyecto que emprende. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche, porque tú eres bueno, Señor. Y Señor, de mil maneras hemos visto tu bondad en nuestras vidas, y de mil maneras vemos tu bondad en tus preciosas promesas. Y yo te alabo y te bendigo por esta promesa, Señor, que todo lo que tú comienzas, perfeccionas y llevas a buen término. Este es nuestro deseo, Señor, para nuestras vidas, para las vidas de nuestros amigos y hermanos en el Señor. Y de una manera especial, Señor, yo te pido por mis hermanos aquí en Hermosillo, Señor, que tú sigas llevando a cabo esa buena obra en cada uno, cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo te pido. Amén.